i mitja del capvespre a l'alt de Can Germà Sant Antoni, també la prova automobilística de la pujada al Puig Major, que té tancada la carretera de Solla cap al mirador de les Vaques, però en aquesta hora roman obert al públic fins a les dues de capvespre, i que també a les dues començarà la triatló, la prova triatló a Formentera. Acomiadem aquest espai informatiu i tornarem a les dues ja amb l'informatiu migdia. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa, ja ho saben perfectament, de salut i benestar aquí, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, més de 50 minuts, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat. Per exemple, avui serem a Manacor per conèixer qui va guanyar el concurs de fotografia per fomentar la lactància materna. Va ser organitzat per l'Hospital de Manacor. Vos xerrarem de la importància de les cures pal·liatives pediàtriques que des d'aquest any, des d'aquest dimecres concretament, ja són 24 hores els 365 dies de l'any, una realitat que permet donar la màxima dignitat i qualitat de vida al menor i a les seves famílies en la darrera etapa de la vida. A més, vos contaran les jornades de salut digital en uns dies que s'ha celebrat aquesta setmana per acollir a professionals de tota Espanya a l'Hospital de Sant Llàtzer de la Palma. I a més, aprofitant que el pròxim dia 10 d'octubre se celebrarà el Dia Mundial de la Salut Mental, tindrem amb nosaltres el prestigiós psiquiatre Miguel Lázaro per fer un repàs de les principals patologies de salut i el benestar emocional. Com diagnosticar-les i com tractar-les? Això és part del menú que tenim previst per avui, però és un programa que ja comença. Benvinguts a Vida Saludable! I encetam el nostre repàs informatiu de la setmana a l'Hospital de Manacor, fent xerrant del concurs de fotografia que ha organitzat l'Hospital de Manacor sobre lactància materna. Molt bon dia, Laura Calafat. Com estàs? Així, no?
Molt bon dia, Carlos. Així començam amb els virus de la tardor. Bon dia als nostres oients. Efectivament, per saber qui ha guanyat i com va rebre el premi, ja ens escolta Xisca Riera, com ara de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Xisca. Benvinguda a Vida Saludable.
Hola, molt bon dia.
Xisca, com va anar la jornada de lactància materna?
Pues molt bé, la veritat. Va, jo crec que tot un èxit.
I aquests actes fan que la gent es conscienciï, supos, suficientment de la importància de donar el pit en vez de la llet artificial?
Sobretot, el que cercam és, en el final, visibilitzar que la lactància materna és un acte completament natural i normal, i que al final se veigui amb més bons ulls, diríem, per tota la nostra societat.
Encara falta suport social per les mares que donen el pit, m'imagino, a més, partint de la base del permís per maternitat.
Sí, això sí, això sempre. Al final, en aquest cas, sempre necessitem millores per poder garantir que aquells 6 mesos de lactància materna exclusiva pues, se puguin dur a terme. Mm. El fet d'incorporar-se a la feina en els 4, 5 mesos o potser d'aquí poc fa que al final els 6 mesos postpart realment no les compleixen.
Sí, és que nosaltres la telefonàvem sobretot per saber com va anar aquest concurs fotogràfics i qui va guanyar.
Bueno, realment, com que són 4 premis diferents, fèiem un premi de la millor fotografia individual i també donem com a 2 premis a la segona i a la tercera classificada i després un premi de fotografia grupal que van guanyar 3 mares diferents.
Ja que estem en un programa de ràdio i no ho poden tenir visualment, ens podria descriure vostè una mica com era la foto guanyadora, què representa i com ho va viure la guanyadora?
Pues la foto guanyadora era, bé, al final sempre és dins un ambient donant pit, vida quotidiana total, I era això, era una mami amb el seu bebè alletant.
Així que, aprofitant ara que la tenim aquí al telèfon per Vida Saludable, com és la comare de l'Hospital de Manacor, la seva professió?
Pues, no sé, per jo és un plaer, és un orgull. Al final, jo soc de la zona també, i no deixa de ser esperitori de la meva zona, esperitori que qualque dia, a lo millor jo em plaeré com a usuari. I sí que és un gust, al final, pues, poder fer feina allà.
És evident que és vocacional, però ha de ser una cosa molt guapa.
Això sempre ho diuen. També és veritat que, evidentment, no té parts tan guapes, però sí, per això és una professió molt guapa i estic, de veritat, molt contenta de poder-la exercir.
I de bé, moltes gràcies, Xisca Riera, com ara de l'Hospital de Manacor, i fins una altra.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Anem ara amb més notícies dins del nostre informatiu sanitari de la setmana. L'Hospital Universitari de Sant Llàtzer acull aquest dia la primera jornada de salut digital de les Illes Balears, una activitat emmarcada dins el Pla Estratègic de Transformació, Innovació i Salut Digital 2025-2029.
La jornada ha reunit diferents referents de l'àmbit nacional per debatre sobre medicina personalitzada i genòmica, explotació de dades i sistemes de suport clínic. A la inauguració de l'acte participaren el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Juan Fernando Muñoz, la directora gerent de l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer, Soledad Gallardo, i el subdirector de Transformació, Innovació i Salut Digital del Servei de Salut, Miguel Ángel Benito. Precisament, conversam ara uns minuts amb ell per fer-ne balanç. Molt bon dia, Miquel Àngel Benito, i benvingut a IB3 Ràdio, Vida Saludable.
Buenos días.
Com valora la celebració d'aquesta jornada?
Pues para nosotros lo valoramos como una jornada con un éxito y un éxito enorme, ¿no? Un éxito de compartir, un éxito de formarnos, un éxito de también de transmitir y poner en común los proyectos que estamos realizando desde el Servicio de Salud y con la Consellería dentro del Plan de Transformación Estratégico de Salud Digital, ¿no?
L'objectiu era compartir avanços reals en digitalització sanitària i accelerar la implantació de noves solucions tecnològiques en el sistema públic, ¿era així?
Exacto. Nosotros desde el inicio de la legislatura tenemos muy claro que teníamos que afrontar una transformación de nuestras carteras de servicios digitales y que iba a conllevar también una innovación en la implantación de los sistemas y con ello la capacitación de nuestros profesionales y ciudadanos, ¿no? Para ello es totalmente fundamental, y así lo reflejamos en el plan estratégico, en la celebración de jornadas como la de ayer, que unieron a más de 150 profesionales, tanto de las Islas Baleares como de otras comunidades, y donde contamos también con la presencia de tres directores generales de salud digital de las comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía.
El programa, dissenyat per fomentar l'intercanvi de coneixements, s'estructura en tres taules temàtiques que abordaran els principals eixos de la transformació digital. Per exemple, una d'elles és la medicina personalitzada i genòmica. Què en destacaria vostè?
Creo que en Baleares tenemos la suerte de tener un área de genómica de referencia a nivel nacional, liderado por la doctora Isian Martínez. Estamos invirtiendo en la implantación de un sistema autonómico para el desarrollo de la plataforma de genómica y de digitalización que se integre con el Ministerio en el año 2026 y nos va a dar paso, ¿no?, a ampliar nuestra cartera de servicios en una medicina mucho más de precisión, una medicina mucho más preventiva y una medicina personalitzada, no?
Senyor Benita, tenim la intel·ligència artificial ja que ens tropitja els peus, quasi. Per tant, diria vostè que són les eines digitals fonamentals avui en dia a la presa de decisions mèdiques?
La herramienta digital al final no deja de ser un medio, ¿no? O sea, lo que al igual que la intel·ligència artificial, pues lo podemos llamar también herramientas, ¿no? O sea, lo que sigue siendo fundamental son los datos, ¿no? Los datos y sacarle la mayor información a través de esta herramienta, ¿no? Y que nuestros profesionales tengan de una manera ágil, cómoda y rápida la información que necesita para eficientar mucho su trabajo con las herramientas que disponen.
Així diria vostè que les eines digitals milloren l'eficiència del sistema i permeten oferir una atenció més personalitzada, predictiva i proactiva?
Totalmente. El paradigma y el modelo asistencial está cambiando y va a cambiar más. Y en eso estamos convencidos de que la salud digital y la transformación digital tiene que acompañar y acelerar esta transformación.
Senyor Benito, què tal la feina amb el Ministeri de Sanitat, tenint en compte que aquestes jornades van tenir aquesta col·laboració entre administracions? Va venir a participar el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació del Sistema Nacional de Salut del Ministeri, com has dit, és Juan Fernando Muñoz. Com va anar aquesta col·laboració entre administracions?
Creo que tenemos la suerte, ¿no?, en el ámbito de la salud, de tener una colaboración de distintos grupos de trabajo, ¿no? Ya sea, lo comentaba tu compañera, en el área genómica, en el área de inteligencia artificial, en el área de ciberseguridad, donde Baleares es el líder a nivel estatal de todas las iniciativas de seguridad del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y el Ministerio está haciendo ese rol de coordinación, ¿no? Creo que ayer la presencia del secretario general de Innovación y Salud Digital potenciando estas jornadas, ¿no? Y como decía, también la presencia de tres directores generales de salud digital, pues vienen a poner en valor esa colaboración que estamos teniendo entre comunidades para avanzar de una manera rápida y tener todos el mismo nivel de madurez de una manera más ágil, ¿no?
El que està clar, senyor Benito, és que ens trobem immersos en un pla estratègic de transformació, innovació i salut digital des d'enguany fins als pròxims 4 anys, que jo crec que serà un punt d'inflexió. Ens quedem tots els periodistes sense telemedicina, que tot això farà que les consultes siguin més àgils, però realment, com dic, és una transformació a la qual estem a punt ja d'estar immersos.
Exacto, ¿no? O sea, yo creo, lo comentaba anteriormente, esta transformación no es que estemos transformando la sanidad, la tecnología, lo que van a cambiar es los modelos asistenciales, ¿no? Lo que estamos preparándonos es para tener tecnología que soporte estos modelos asistenciales, esta relación sociosanitaria, estos pacientes que van a estar en residencias, pero que vamos a poder atender y compartir datos con las residencias, esta nueva tarjeta sanitaria virtual, este nuevo portal Spy Salud, donde vamos a poder también tener monitorizados a nuestros pacientes sin tener que desplazarlos en muchas de las especialidades, ¿no? Creo que todas estas herramientas no son la transformación, sino son el acompañamiento al nuevo modelo asistencial que se nos avecina.
I de moltes gràcies, senyor Miguel Ángel Benito, director de Transformació, Innovació i Salut Digital del Servei de Salut. I fins una altra.
Adéu, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Hem de fer una petita aturada, però en uns instants tindrem aquí el doctor Miguel Lázaro, psiquiatra, per xerrar del Dia Mundial de la Salut Mental. Conversarem amb ell sobre les principals patologies de la salut mental i el benestar emocional, i també telefonarem a Juan Carlos de Carlos, que és el coordinador autonòmic de pediatria, per xerrar de les cures pal·liatives pediàtriques 24 hores des del passat 18 d'octubre, que, com deien, són ja 100% tot l'any a qualsevol hora, i és molt important. I a més, ja que són, xerrant del grip escolar, que dilluns s'inicia ja la campanya de vacunació. I na Laura, com veiem a la seva veu, encara aquesta setmana ja aquesta estènia que se diu de tardor està un poc preocupada.
Ja ha començat. Sí, no sé si han estat els nins o s'estènia de tardor.
Tornem en uns instants aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
De Cuba, de Cuba, de Cuba, sana!
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de Primera Federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Encertant l'entrevista presencial de la setmana, els estudis d'IB3 Ràdio, Vida Saludable, el pròxim 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Es va instaurar des de l'any 1992 amb el suport de l'OMS. El seu objectiu és visibilitzar els problemes de salut mental i la importància de tenir un bon benestar emocional. Per fer balanç de les principals patologies mentals i la salut mental en general, avui tenim als estudis d'IB3 Ràdio el prestigiós psiquiatre Miguel Lázaro Cudú, més de 30 anys de trajectòria, curant, cuidant i tenint cura i preocupant-se de la salut i el benestar emocional de molts dels seus pacients. Com està, doctor Lázaro?
Pues muy bien y gracias por haberme invitado en un día tan señalado, ¿no?
Primer de tot, dia 10 d'octubre, que aquí ja queden pocs dies. ¿Es important tenir un dia mundial, doctor? ¿Es necessari visibilitzar-lo?
Sí, yo creo que todo que se visibiliza se sirve para sensibilizar a la gente y sobre todo el tema de la salud mental, si no hubiera días, habría que inventarlo teniendo en cuenta la necesidad que tenemos todos, no solamente de no padecer un trastorno mental, sino de tener un alto grado de bienestar emocional, ¿no? Y por otra parte también nos sirve también para reivindicar, ¿no? Cómo las administraciones, si algo tienen que hacer, es priorizar los recursos en la salud mental. Yo creo que a nadie se nos escapa la gran prevalencia de trastornos mentales que ha habido, que hay, incluso en niños, ¿no? O sea, no hay ningún segmento de edad en la cual uno no pueda tener ningún trastorno mental, eso hay que decirlo. Nadie está, blindado contra ningún trastorno mental. Luego yo creo que hablar de salud mental hoy, es merecido y además ojalá sirva también para que los que nos escuchen, bueno, pues un poco puedan entender lo necesario de cuidarse, de pedir ayuda cuando están mal y sobre todo de no estigmatizar a los pacientes que tienen la desgracia de tener enfermedades mentales graves, altamente discapacitantes.
Doctor, fins a quin punt la societat pateix avui en dia problemes de salut mental? Perquè un cerca, preparant entrevistes, xifres oficials i entre el Ministeri, l'OMS, no es posen d'acord, però xerren d'un 40% de població pot patir qualque problema de salut mental o benestar emocional. Però fins a quin punt se te por empatía?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar algo, o sea, a ver, una cosa es tener, o sea, la salud mental no es la ausencia de un trastorno mental, ¿vale? Eso, entonces, si yo tengo una depresión, evidentemente yo padezco un trastorno mental, ¿vale? ¿De acuerdo? El segundo elemento es el bienestar emocional, que también es importante, que debe ser un objetivo, ¿no?, a este nivel. O sea, que hay que diferenciar, ¿no?, dos cosas, bienestar emocional, el bienestar psicológico, el bienestar social, bueno, todo eso, la capacidad de afrontar el estrés, todo eso, evidentemente, formaría parte del bienestar, digamos, vamos a llamarle emocional. La prevalencia de los trastornos mentales, tanto la OMS como los estudios que hay y todas las estadísticas, dicen, la proporción ronda eso. O sea, ronda una parte muy importante de pacientes, que además en ciertos trastornos se da más en mujeres que en hombres, pero que además ahora sabemos que tanto los niños pueden padecer trastornos mentales, que cada vez incluso a edades más tempranas, ¿no? Que las personas mayores son muy vulnerables y tienen también una alta prevalencia de trastornos mentales y que luego, evidentemente, a lo largo de la vida, los diferentes trastornos mentales se van a presentar y algunos de ellos, aunque nos cuidemos mucho, es decir, hay que decir todo que los trastornos mentales tienen una etiología multifactorial. Si yo heredo esa predisposición de mis padres a tener una depresión, yo voy a tener que cuidarme más, ¿de acuerdo? Pero tengo una vulnerabilidad genética que eso no lo trato. Por ejemplo, esto tiene que ver, por ejemplo, con las famosas depresiones estacionales, primavera y otoño. O la depresión que hay en invierno que afecta sobre todo a las mujeres, ¿vale? Entonces, es decir, hay una patología mental que tú no eliges y que además te predispone. ¿Cuál es el factor disparador de la mayor parte de los trastornos mentales? El estrés. el estrés acumulativo, sobre todo, hombre, el estrés agudo puede ser la ruptura, un duelo, evidentemente son situaciones de riesgo y de sobrecarga, hay que decirlo, pero hoy está el estrés acumulativo, que es el más frecuente, y vuelvo a decir algo que siempre digo yo, es el cerebro es como la tarjeta Visa. Es decir, no. O sea, el cerebro controla lo que sentimos, lo que pensamos, cómo actuamos, que es lo que se altera precisamente cuando tenemos alteraciones en el estado mental o trastornos mentales o cuando tenemos alteraciones emocionales provocadas por el estrés, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que está claro es que si el cerebro es como la tarjeta Visa, puede entrar en números rojos. Cuando entra en números rojos, evidentemente aparece el sufrimiento provocado por la pérdida de bienestar emocional y por el sufrimiento emocional. Ahí es cuando hay que pedir ayuda. Luego, lo que más importante es que incluso estas estadísticas son estadísticas que yo creo que algunas es como un fenómeno iceberg, ¿no? Que lo que aparece es más pequeño que lo que hay luego que no se ve, y por eso hay muchas veces patología mental que no está diagnosticada, que no está tratada, y sobre todo, y lo que hay que decir hoy, hay que aprovechar, además en este programa que lo oyen muchas ciudadanos, para luchar contra el estigma de los trastornos mentales, que es la discriminación, que es el culpar a los trastornos mentales de la violencia, a los pacientes que padecen trastornos mentales. Es decir, el estigma es algo que todavía empeora el sufrimiento del paciente y de la familia, y que muchas veces interfiere para que el paciente busque ayuda, porque todo el mundo sabe que hoy cuando vas a coger una baja, si pone depresión, mucha gente incluso te mira mal. Como si tú eligieras la depresión, no como cuando entras al supermercado y compras una Coca-Cola. A ver. O sea, hay que luchar muchísimo contra el estigma. Todos podemos descompensarnos. Luego, todos podemos tener trastornos mentales. Es verdad que la genética influye mucho en algunos trastornos, pero hoy, vuelvo a decirlo, nadie está blindado de tener una depresión, un trastorno de ansiedad, que son los más frecuentes, ¿no? De tener insomnio, por ejemplo. El insomnio es una epidemia. El insomnio es un riesgo. O sea, no dormir, es el cerebro se recupera. Se recupera sobre todo durmiendo. Necesita oxígeno, necesita glucosa, sí, pero necesitas dormir. El cerebro humano es ese kilo, ese grano que nos ha salido entre los hombres, de kilo y medio, algo que necesita es dormir. Es curioso, ¿no? Como el cerebro durmiendo se recupera, ¿no? Ahora, cuando aparece el insomnio, y el insomnio, si es un insomnio que afecta a la conciliación y al mantenimiento y que dura mucho, es un factor de riesgo. Y a mis pacientes, cuando tengo, que los controlo a través del WhatsApp, cuando ya los conozco, les digo, si no dormís más de 2 o 3 días, llamarme. Llamarme porque el insomnio, el no dormir, el que el cerebro no repare, no se recupere sus circuitos, evidentemente es un factor de riesgo. Y ahora el insomnio es una epidemia, ¿eh? Uh-huh. Una auténtica epidemia. Y es un síntoma, a veces, de alarma ante los trastornos, de diagnóstico en los trastornos mentales. Luego, qué bien que hablemos de la salud mental, de cómo cuidarse, pero también hablemos de los pacientes que necesitan, vuelvo a decirlo, recursos, y que, vuelvo a decirlo, cuando usted tenga una depresión, no pida perdón, pida ayuda, porque usted no es culpable de tener una depresión.
Doctor Lázaro, com han canviat les xifres o les estadístiques al llarg de la història? Abans no se xerrava de trastorns mentals, o encara avui en dia falta molt de camí per donar-li visibilitat? Potser li donant visibilitat als trastorns mentals menors, i el trastorn mental més greu no se li dona visibilitat suficient?
Yo creo que la patología mental, bueno, datos no hay, pero vamos, aparece la famosa melancolía, la bilis negra, que hay, antepasados nuestros que hablaban, Hipócrates y Galeno, o sea, la patología mental ha existido siempre. Los datos no había porque entonces no había estadísticas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Mira que los griegos inventaron todos menos Internet y tampoco inventaron las estadísticas porque no podían, ¿no? Vale, pero es verdad que ahora sí que podemos. Y medir no es conocer, pero sí que es verdad que tenemos datos. Estos datos son importantes porque sitúan los problemas de salud mental como un grave problema de salud pública. Prevalencia que aumenta, gran sufrimiento, graves consecuencias, y obliga a las administraciones, y lo voy a decir 7 u 8 veces para que me oigan, a priorizar su presupuesto en salud mental. Cosa que empieza a ser poco a poco, pero que, por ejemplo, aquí ha habido una Dirección General de Salud Mental, que la hay, que esto es una gran idea de la consejera Manuela García, pero evidentemente luego hay que dotar de presupuesto, porque la salud mental, digamos, ocupa tecnología humana. No necesitamos grandes aparatos, necesitamos psiquiatras, psicólogos, enfermeras especializadas y, como no, trabajadores sociales, que son muy importantes.
Y infraestructuras, ¿no? Además.
Bueno, claro, necesitamos eso. Entonces, yo voy a ser reivindicativo. Hablamos de cifras, hablamos de pacientes, hablamos de familias que muchas veces tienen que, cuidado, digamos, adaptarte a un pariente tuyo que está mal, adaptarte en el tiempo, cuidado, porque las familias se agotan, ¿no? Entonces, yo creo que hoy hay que lanzar también el mensaje de que necesitamos priorizar el presupuesto en salud mental y los recursos. Luego, es verdad que ahora hay estadísticas que ahora ya aparecen, bueno, las estadísticas, bueno, pues los datos más o menos son muy parecidos, ¿no? Luego, es verdad también que las cifras ahora también han aumentado la experiencia de la pandemia. Yo creo que ha sido un factor, digamos, que sí que ha motivado más visibilidad de los trastornos mentales, ¿vale? Hay mucha más visibilidad porque evidentemente ha aparecido más demandas y más casos. Entonces, yo creo, vuelvo a decirlo, de todas formas, medir no es conocer. La estadística ya la conocemos, pero una vez que la estadística sea el 40, el 45, el 32, me da igual, ¿vale? Sea el cual sea, aquí lo que hay que decir es, oiga, si aumentan las necesidades en salud mental de los ciudadanos, usted ponga recursos, que los recursos es obligación suya ponerlos. Otra cosa es el autocuidado de nuestro bienestar emocional, ¿eh? Porque cuando uno tiene un trastorno mental, tiene que pedir ayuda al médico de cabecera, no al vecino. Amigo de cabecera, evidentemente es muy bueno compartir con las personas que te quieren la experiencia negativa, porque el ser humano es un ser social y el vínculo soporta nuestras vidas. Pero evidentemente hay que pedir ayuda a médico de familia. Los médicos de familia de las Baleares saben muchísimo de salud mental. Si el primer nivel ellos lo cubren, perfecto. Y si no, hay psicólogos ahora de atención primaria, una buena idea también de Manuela García, que tendría que haber más psicólogos, esto hay que decirlo. Lo que pasa es que hay pocos psicólogos clínicos, entonces esto complica un poco, ¿no? Los psicólogos que digamos que tenemos que tener. Y luego, evidentemente, están las unidades de salud mental, que son excepcionales, que funcionan muy bien, pero ya hay la lista de espera, porque evidentemente, bueno, pues hay muchos pacientes que acaban en la unidad de salud mental. Necesitamos centros de día, unidades especializadas, bueno, esto ya lo vamos teniendo, y luego yo creo que también necesitamos mucha ayuda en lo que es en el tema de la reinserción laboral y social de los pacientes. Hay pacientes que hay que, digamos, reinsertarlos, que lleven una vida normal, que puedan recuperar un poco su funcionalidad, también su autoestima. No solamente hay que ver un poquito, porque hay pacientes que hay que, bueno, por la enfermedad, tiene que tener, digamos, una incorporación laboral, social, ¿no? Y ahí hay lo que se llama la rehabilitación terciaria, ahí hay que poner también recursos, porque son absolutamente necesarios. Y luego hay que crear unidades específicas. Ahora hay mucho diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, patología dual, que es gravísima, que es drogas más esquizofrenia o trastorno bipolar. Eso exige, ya hay aquí una unidad de patología dual, ¿no? Hay una asociación también de TLPs, ¿no? Hay que contar con las asociaciones y sobre todo potenciarles y darles recursos, porque hacen una labor impagable, ¿no? Y la asociación, por ejemplo, de trastorno límite de la personalidad, que es la última que se ha creado, vamos, me parece que es una gran idea, hace formación y, bueno, yo les animo desde aquí y también le digo a la administración que las apoye y que los apoye porque hacen una gran labor. A veces cubren un vacío que la propia administración no llena, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Aquí es veu clarament el pacient actiu, com s'ajuden uns als altres i, sobretot, de part de les associacions, la feina que fan en les famílies, que no han d'oblidar les famílies dels pacients de salut mental. Tot xerrava vostè bastant bé de que han de diferenciar el benestar emocional de les patologies mentals. I si li sembla, podem abordar les principals patologies vinculades a la salut mental de menys greus a més. Comencem, per exemple, pels trastorns d'ansietat, molt comuns a la nostra població.
Sí, los trastornos de ansiedad son los que más motivan la demanda de los, digamos, de los pacientes, sobre todo tanto en primaria como en la unidad de salud mental. A ver, la ansiedad, no tienen ansiedad los muertos, o sea, la ansiedad tenemos todos. O sea, lo que pasa es que hay una ansiedad normal, adaptativa, ¿no?, reactiva, que puedes manejar, que no te interfiere, y hay una ansiedad patológica. Claro, la ansiedad patológica es una ansiedad que te hace sufrir, que además te interfiere en tu vida normal, en tu vida laboral, ¿no? Y que además es un sufrimiento que tú no puedes controlar. Porque la ansiedad normal, pues quien no tiene ansiedad hoy, ante afrontar el estrés cotidiano en la vida, es normal que te genere ansiedad, incluso en determinados grados es proactiva, te ayuda a adaptarte y a luchar, ¿no? ¿Vale? La ansiedad patológica, evidentemente, claro, el problema de la ansiedad patológica es que dura mucho, interfiere mucho y te hace sufrir mucho. Claro, ahí hay que empezar a diagnosticar los diferentes tipos de trastorno de ansiedad, porque no es lo mismo tener crisis de pánico y tener agorafobia, de forma que si voy a sitios donde hay gente, me voy y los evito porque me entra la ansiedad. No es lo mismo tener... Ayer vi una paciente con obsesiones repetidas sobre la limpieza, que tiene que lavarse las manos 50 veces al día. Trastorno obsesivo compulsivo, que hay que tratarlo, es decir, hay que diferenciar, ¿no? Ansiedad patológica, sí, pero luego hay que ponerle el apellido.
Es un TOC.
Exacto, es un TOC, efectivamente, es un TOC. Los rasgos obsesivos son buenos, pero cuidado, los rasgos obsesivos, por ejemplo, que mucha gente tiene, y menos mal, tienen la llave que abre la puerta del cielo, pero la del infierno. Las personas obsesivas son personas perfeccionistas, escrupulosas, exigentes, responsables. Eso es muy bueno, pero a veces en situaciones de estrés o de cambio, porque la vida controlada no existe, los obsesivos piensan que sí que existe, no existe, evidentemente les genera más ansiedad, eso está claro. Y luego está el trastorno por estrés postraumático, tienes un trauma, una violación, un duelo patológico, y ahí parece que el tiempo no haya pasado. Recuerdos postraumáticos, feedback, ansiedad, desapego en las relaciones, insomnio, pesadillas, es decir, que hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Luego está la ansiedad generalizada, que es la ansiedad de lo que la gente aquí llama pasadora de pena, que pasa pena por todo y anticipan lo que va a venir, pero no pueden dejar de evitar así y sufren mucho, tienen más complicaciones dentro de lo que se llamaría, tienen complicaciones muchas veces somáticas, porque la ansiedad no es psíquica, no es que esté irritable, que esté preocupado, que esté al límite, que me falle la memoria, que es lo que nos pasa a todos cuando estamos estresados, es que además se somatiza. La ansiedad utiliza el cuerpo para somatizar. Todo el mundo sabe ahora la gran relación que está entre el intestino y el cerebro. Uh-huh. De hecho, el intestino es el segundo cerebro. Cuidar la microbiota, ahora se está ya sabiendo que es clave. Y aquí tiene mucho que ver la alimentación y el estilo de vida. Manejar bien el estrés es fundamental en la vida, porque ¿quién no tiene estrés? Hay un estrés positivo y hay un distrés, es un estrés negativo. Y el estrés negativo te genera síntomas. Por ejemplo, personas que... ¿Cuál es una de las cosas que más se carga? Porque el estrés es un proceso biológico. Sobra cortisol a tope, serotonina baja, endorfinas bajas. ¿Qué hay que hacer? La actividad física regular es... Bueno, eso es una de las mejores terapias, no cuesta nada. Digo la actividad física regular, no el deporte. Porque hay gente que hace deporte que son... que es demasiado. No deporte. Hago actividad física regular, el caminar. Que no hace falta irte a ningún sitio. Eso es fundamental. Claro, la alimentación también es fundamental. Aunque no hay ningún alimento que suba la serotonina. Eso mucha gente lo debe de saber. La serotonina, no hay alimentos. Ojalá hubiera alimentos. Lo que pasa es que verás que la alimentación que cuida la microbiota es importante de cara ya al manejo del estrés. Por ejemplo, hacer el mindfulness o hacer yoga, perfecto. Pero hay gente que el mindfulness y el yoga no lo saben, o sea, no es lo suyo. Incluso se ponen más nerviosos. Bueno, pues haz actividad física regular. O sea, evidentemente, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues cenar con los amigos, o sea, es clave, con los amigos que te sientas bien. Hay que huir de los amigos que son inflamatorios, hay que buscar amigos ibuprofeno, o sea, amigos antiinflamatorios, porque como buscas un amigo inflamatorio, lo que haces es inflamarte psicológicamente. Eso es lo peor que puede haber. O sea, encima lo que podía ser bueno lo conviertes en un... diciendo, ¿pero qué hago aquí yo? O sea, que te lleven a cenar, bueno, pues no sé, al Ban de Tramuntana, que a mí me gusta mucho en esto. Es decir, que evidentemente luego los trastornos de ansiedad está crisis de pánico, me parece que los he dicho todos, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, hay las fobias. La fobia también es un trastorno de ansiedad muy localizado a situaciones que uno evita. Hombre, tener fobia a los elefantes aquí en Mallorca te da igual, porque elefante no hay ninguno. Hombre, si tienes fobia a volar, lo tienes mal. Porque evidentemente sí, te limita mucho la vida i t'interfiere mucho, no?
Doctor, abans has xerrat del TOC. No sé si se banalitza massa amb aquest trastorn. Sempre se diu, dut-se a casa massa... A vegades hi ha una persona que diu, tenc la casa molt ordenada i molt neta. És que tenc un TOC. Això no és un TOC, és que simplement és net. També se xerrava de que en Rafa Nadal tenia un TOC perquè col·locava la botella, es plàtan, tot col·locadet, però van de competir entre descans i descans. Això no és un TOC.
No. Hombre, a ver, una cosa. Una cosa és tenir rasgos obsessivos. Hombre, a ver, una casa desordenada es que te altera. Hasta yo digo que el orden está en los ojos del que mira. Yo soy ordenado dentro de mi desorden. Ahora una casa desordenada Vamos, ¿cuánta gente se pone fatal en las mudanzas o cuando hace obras en casa, por ejemplo? O sea, el desorden nos afecta psicológicamente. Es decir, que menos mal que personas con rasgos obsesivos. Yo siempre lo digo. Sí, menos mal. Ahora bien, el TOC es una enfermedad. Lo otro son, vamos a llamarle esquemas psicológicos, ¿no? Lo malo de los rasgos obsesivos, luego hablamos del TOC, es la autoexigencia tóxica. La persona que tiene autoexigencia tóxica sí que se manejan peor el estrés que otras personas. Luego está el baranda que pasa de todo. En una familia tienes un hermano súper obsesivo y el otro pasa de todo. Bueno, lo normal suele ser así, porque no puede haber dos hermanos que sean iguales, porque todo el mundo buscamos nuestra identidad y que se nos reconozca. Si somos iguales, pues no se nos reconoce mucho. Eso ayuda muchísimo, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, el TOC es una enfermedad. Es que yo tengo pensamientos, imágenes, intrusos que se me cuelan en mi cabeza, que yo no controlo, que no los quiero tener, que cuanto más lucho contra ellos, peor estoy, porque se alimentan con la tensión, y que además me hacen hacer rituales, es decir, conductas para controlar mi ansiedad. Si yo pienso que cuando toco el pomo de una puerta yo me contagio y puedo contagiar a alguien, ¿qué hago? Me lavo las manos
25 vegades al dia.
Exacto. Bueno, o lo que gastan en lejía, en feiri y estas cosas, las mujeres que tienen trastornos hormonales, es la repera. Yo ayer vi una paciente con la familia, y además la familia, como ella pide a la familia que haga el mismo ritual que ella. Es terrible, ¿eh? O sea, es un estrés impresionante. Entonces, el trastorno obsesivo es una cosa, es una forma de ser. Yo creo que lo importante en la vida es ser un poco obsesivo, un poco histérico, un poco fóbico, bueno, un poco de todo.
Un poco de todo.
Cuando utilizas solo un mecanismo, es más la adaptación no es la misma, ¿no? Entonces, el TOC es una enfermedad y hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que ir a un psicólogo experto en el terapia cognitivo conductual, y luego hay que tomar fármacos que regulen serotonina.
Doctor.
Hoy eso lo tenemos muy controlado. Por supuesto, es una enfermedad. O sea, esto, y además mucha gente que tiene TOC, la gente que tiene TOC además son personas generalmente muy inteligentes. Es curioso, tienen una inteligencia bastante alta. Yo no he visto TOC, pero generalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo primero que no hay que tener vergüenza de lo que te pasa, y que tener que tú tengas todo ordenado y controlado y limpio, pues yo creo que facilita la convivencia a todos. Luego, cuando tú ya tienes una obsesión de lavarte 30 veces la mano o de otro tipo de rituales de verificación o de comprobación, bueno, es que ya ahí tienes que pedir ayuda porque sufres tú.
Doctor, i podríem continuar xerrant dels trastorns de l'estat d'ànim, que crec que aquí s'engloben dos bastant importants, que són el cas de la depressió i el trastorn bipolar, que també s'englobaria en els problemes de l'estat d'ànim.
Exacto. Sí, sí. Bueno, estos son dos graves trastornos. La depresión es una enfermedad del ánimo, ¿no?, en la cual hay una serie de síntomas que te hacen sufrir mucho, que alteran, pues te duermes mal, no tienes energía, no disfrutas con las cosas, te aíslas, pensamientos negativos, pensamientos de culpa, te sientes culpable de la guerra de Bosnia, de la de Ucrania y la de Gaza. Luego son autocrítica, digamos, muy potente. Además, esto pues a veces te puede dar por comer mucho, generalmente por comer poco, ¿no? Mejoras por las tardes, esta es la típica depresión que además suele empeorar en las estaciones del año, ¿vale? Luego hay una depresión que se llama depresión crónica, que es la distimia, que es una depresión la primera responde muy bien a la medicación, ¿vale? Y a la psicoterapia. La segunda es una depresión más crónica, en la cual el paciente no está tan intensamente, vamos a llamarle, afectado como la depresión mayor, que se dice, ¿no? Y esas son depresiones crónicas a largo plazo, en el cual sí que hay elementos de la personalidad incluidos, autoestima baja, dependencia, ¿no? O una tendencia a tener, sobre todo pensamientos negativos, o sea, una forma de pensar muy negativa o muy pesimista, ¿vale? Pero cuidado con síntomas depresivos, ¿eh? Son personas que fácilmente se sienten rechazadas, que dependen mucho de los demás, es decir, que hay una configuración, digamos, de la personalidad que influye en la distimia. La distimia es una depresión grave, no es menor, porque dura mucho, y además hoy la medicación sirve de una ayuda parcial, y hay que hacer mucho psicoterapia, ¿no? La persona que pasa pena siempre pasará pena. Uh-huh. Hoy no tenemos forma de que deje de pasar pena. Hombre, que pase pena por lo que pasa es normal, pero que pases pena por lo que tiene que pasar, que además no pasa, muchas veces eso genera mucho conflicto en la persona que le ocurre, porque dice, oye, es que no lo puedo evitar, y no lo pueden evitar, ¿eh? Pasa que convivir con personas así ya es más complicado, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, son dos tipos de depresión. Y luego está la depresión, bueno, hay una depresión grave que es la depresión psicótica, en la cual hay ingreso, incluso terapia electroconvulsiva, no antidepresivos, que son fármacos que no acostumbran, reproducen dependencia y tardan 2 semanas en hacer efecto. Va muy bien la depresión mayor, ayuda en la distimia, todo hay que decirlo, ¿no? Y luego está el trastorno bipolar, que es un trastorno muy grave, fases de euforia, ¿no? Subes a Lluc y luego bajas al Puerto Pollensa. El Puerto Pollensa, evidentemente, es la depresión, con mucho riesgo de suicidio. Cuando están arriba son inaguantables para la familia porque están eufóricos, gastan dinero, ponen los cuernos, mujer o hombre, me da igual, ¿vale? Hay una hipersexualidad, hay una energía a tope, son personas que además son capaces de venderle una Biblia al talibán que tengan, o sea, porque tienen una capacidad, ¿no?, de hablar, de convencer, duermen poco, van como una, no como una moto, van como una moto, pero una moto de estas que conduce, ¿cómo se llama?, el Mark Marquez, ¿no?, a tope, ¿no? Claro, estas enfermedades, el paciente no tiene conciencia de estar enfermo, son muy molestas a la familia porque además les importa en un rábano los sentimientos de la familia. La empatía se va fuera. Es yo. Esto es una enfermedad que evidentemente afecta la forma de sentir, de pensar y de interactuar y de comportarse. Cuando están muy arriba hay que ingresarlos de forma involuntaria porque evidentemente no hay forma de tratarlos y además cuanto más están fuera más se complica la vida porque hacen gastos absolutamente fuera de lo normal y además con problemas financieros posteriores, ¿no? Y eso es una enfermedad que exige muchísima supervisión, la tiene que controlar un psiquiatra y muchas veces también la psicoterapia va muy bien. Hay que ayudar muchísimo a la familia porque esto está muy relacionado con muchísimas rupturas familiares, ¿no? Y luego tienen que tomar fármacos que estabilicen el ánimo. Ahí está el famoso Plenur, el famoso litio y luego medicamentos nuevos que son los antipsicóticos actuales que van muy bien, ¿no? Clave el cumplir con la medicación. Clave, el dormir bien. Porque se suelen descompensar, es curioso, incluso el animostato que tenemos se descompensa incluso, no solo con el estrés o con las rupturas afectivas, yo he visto muchas veces descompensación por esto, sino cuando hay excesiva luz. Entonces, claro, son pacientes que tienen que convivir con una enfermedad que hoy por hoy es crónica. Entonces, yo tuve una paciente yo que toma Plenur, lleva 25 años bien. Ahora, no ha fallado con el litio. Y además, curiosamente, es una persona que se dedica a salud mental. No veas tú lo que ayuda a los enfermos mentales que tienen lo que tiene ella. La busca, dice, ¿por qué te buscan a ti? Le dice el resto de los compañeros. Pues, ¿por qué? Pues porque ella sabe de qué va y ella ha sentido lo que es eso, les escucha y los trata de una forma especial. ¿Por qué? Pues porque ella tiene un conocimiento que no dan los libros, que lo da la experiencia y los sentimientos que se tienen cuando una persona está enferma. Está fenomenal, ¿eh?
Tornem el pacient actiu en el final.
Bueno,
funciona molt bé amb els problemes mentals. Sí, sí.
Jo que hacía terapia de grupo ayudaba más los pacientes que habían tenido experiencias similares que yo. Lo que decía yo, pero lo que le decía una persona que dice, bueno, esta persona sabe de lo que habla porque ha tenido lo que he tenido yo, esto es una gran ayuda. Sí, sí.
Doctor Lázaro, y en cuanto als trastorns psicòtics, destacaría la esquizofrenia?
Bueno, esa es la clave. Hoy la esquizofrenia y lo que es la patología dual, que es esquizofrenia más consumo de tóxicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está haciendo una labor espectacular el proyecto Hombre, ¿no? Que hay que hablar de él porque lo que está haciendo es espectacular, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad muy grave, en la cual se pierde contacto con la realidad.
Invalidante por la vida
muy
diaria.
Muy invalidante. Lo que pasa es que es verdad que hay que tratarla desde el inicio y bien tratada. Clave también que se tome la medicación. ¿Vale? Es un drama para la familia que tengas un hijo, porque aparece en edades tempranas, ¿eh? Que tengas un hijo que tenga una esquizofrenia, porque esto rompe, vamos, es una enfermedad grave que te rompe el propio desarrollo, ¿no? Vital de la persona, pues si tiene que estudiar, si tiene que relacionarse. Aquí esta enfermedad es una enfermedad que ahora con tratamiento, todo hay que decirlo, el pronóstico ha mejorado mucho, muchísimo. Eran los enfermos que antes se les ponían en el manicomio, ¿no? ¿Vale? Y estos enfermos ahora con esta ayuda, ¿no? Ayuda psicológica, hospitales de día. Y luego a estos pacientes es a los que hay que darles las posibilidades de rehabilitación, ¿no? De reinserción, de trabajos, pisos tutelados, de trabajos, centros de día. Ahí están haciendo una gran labor, Girasol, Estel de Llevan, y no sé si alguna más, si se me la dejo, que me perdone, hacen una labor espectacular, y por eso el Gobert tiene que ayudarnos muchísimo, porque la labor que están haciendo estas organizaciones es que en una gravísima enfermedad que dura toda la vida hoy por hoy, y que yo espero que probablemente entre 5 y 10 años podamos manejarla mejor, igual que la depresión o el trastorno bipolar.
Hem de fer una petita aturada per a publicitat. Recordem als nostres oients que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Mental, que és el dia 10 d'octubre. Queden encara uns dies, però estem conversant amb el psiquiatre Miguel Lázaro. Tornem ara a Vida Saludable amb més patologia i salut mental.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, xerrant de salut mental amb el psiquiatre doctor Lázaro. Miguel, una patologia mental greu, si se li suma un drama personal, com una pèrdua d'un familiar, un negoci fallit, un comiat laboral, un divorci, tot es complica més?
Sí. Hombre, si a todos nos afectan estos acontecimientos vitales que obligan a una adaptación y a un cambio, por ejemplo, un duelo, ¿no?, una ruptura, por ejemplo, una experiencia que se está dando mucho, el mobbing, el acoso laboral, o el bullying. Cuidado con el bullying, el daño que puede hacer a un niño, ¿eh? Cuidado con el bullying, que yo creo, hablo ahora de esto porque son cosas que ahora pasan mucho a este nivel, ¿no? O lo que es el tema de el acoso por redes, ¿no?, que ahora se está dando mucho a este nivel, ¿no? Entonces, si yo tengo, o sea, si esto ya me va a afectar a mí, o sea, en una pérdida, una muerte de un ser querido o una ruptura, yo tengo que hacer un duelo. Tengo que hacerlo. El duelo no, el dolor no es ninguna enfermedad. Es un proceso en el cual yo tengo que procesar la pérdida y tengo que, con eso, seguir viviendo, ¿no? Y eso obliga a pasar un proceso que tengo que pasarlo, ¿no? Claro, si yo tengo un trastorno depresivo, bipolar, o tengo una vulnerabilidad motivada por un trastorno mental, estas experiencias tienen un efecto, es un factor de riesgo muy importante para descompensarnos. Por eso es muy importante todo eso, ¿no?, tenerlo presente, porque si yo tengo una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión, y me pasa esto, primero, la medicación es muy importante porque es un factor, pero luego aquí es donde hay que asociar mucho una monitorización, ¿no?, muy frecuente. Yo, por ejemplo, con mis pacientes en la consulta privada, yo los monitorizo, o sea, a través del WhatsApp, una vez que los conozco, los monitorizo cuando les doy medicación, porque primero hay que ver cómo lo toleran, luego hay que ver la eficacia, entonces saben que en cualquier momento pueden contar conmigo. En trastornos graves es clave. El paciente cuando está ahí, cuando tú estás, se siente acompañado, y eso es fundamental, se siente que tú te implicas en lo que le pasa. Entonces, aquí hay que asociar muchas veces dos cosas, o tres cosas. Una, cuidado con los factores, con los síntomas de descompensación, sobre todo, uno muy importante es, primero hay que decir, toma la medicación, fundamental. La pregunta es, hay que hacerla siempre. Igual que hay que preguntar si utiliza algún tipo de red social para informarse de la familia. O también hay que preguntar si utiliza terapias alternativas. Estas preguntas hay que hacerlas, ¿eh? Porque hay que hacerlas. Luego hay que tomar la medicación, sí. Hay que hacer una vigilancia muy activa, monitorizando si hay algún síntoma de descompensación, por ejemplo, el insomnio, ¿vale? Y luego hay que hacer dos cosas. Ver si hay que asociar psicoterapia, que en un duelo o una ruptura, cualquier factor externo, la psicoterapia te va bien, eso está claro. Tenemos psicólogos muy buenos en la Universidad de Salud Mental, ¿vale? Aunque nos faltan psicólogos, ¿vale? Y esto hay que tenerlo presente. Y luego también hay que ver la familia cómo está. Porque la familia no se compra en la farmacia. Los vínculos afectivos positivos son claves en la vida. Entonces hay que ver también en la familia cómo está, porque quien va a contener, quien va a acompañar, como sabe, ¿no?, va a ser la familia. Es decir, que hay esto que te digo, ¿no? Hay como que, ahora, es un riesgo para descompensarte. Sí que hay un riesgo para descompensarte, sí.
Doctor, ahora a final de mes será noticia el canvi d'horari. Hi ha molt de debat social sobre si això de que sigui les 6, que sigui fosc, com que ens desanima, perquè culturalment i socialment t'obliga a anar a casa teva, deixar de fer plans socials, anar ràpid cap a cases. Vostè què n'opina? Hauria de tenir... També hi ha qui defensa que aixecar-nos les 6 de matí i que sigui de dia és positiu. Com pensa a nivell del benestar emocional el canvi d'hora?
Pues bueno, la llave que abre la puerta del cielo abre la del infierno. Yo a este nivel, es verdad que esto es un elemento de cambio, sobre todo en el sueño, que es fundamental, esto hay que decirlo, ¿no? Y que generalmente a las personas que estamos bien nos afecta mínimamente. Generalmente, ¿vale? Porque el cambio se hace no por motivos de bienestar emocional, se hace por otras cuestiones, ¿no? Ahora bien, yo sí que te digo que hay pacientes, sobre todo, yo he visto descompensación en pacientes que tienen trastorno bipolar, lo he visto, o sea, bueno, descompensación quiere decir que me dicen, oye, que duermo mal, pero además me lo dicen, que desde que he cambiado, ha habido este cambio, duermo peor, estoy peor, ahí siempre hay miedo a la recaída, ¿no? Y en algunos pacientes que tienen patología mental afectiva, ¿no? Trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia, que son enfermedades que son las más graves. Es verdad que esto exige, no digo en todos los pacientes, pero exige un ajuste de medicación.
No podem deixar de xerrar de lo important de la conducta suïcida, que va en augment. És veritat que ara ja tenim l'Observatori del Suïcidi aquí a la nostra comunitat autònoma, però què podem fer? Perquè és preocupant, cada vegada tenim adolescents i edats més tempranes amb ideació suïcida.
Hombre, ahí hay que diferenciar tentativas de suicidio de suicidios consumados, ¿no? Es que es verdad que ha aumentado. El suicidio es la más grave complicación que existe en los trastornos mentales, tener esquizofrenia, trastorno bipolar, patología dual, consumo de tóxicos y depresión son los riesgos, las enfermedades mentales que más riesgo tienen de que el paciente acabe quitándose la vida. Muchas veces el suicidio es previsible, pero no es prevenible, ¿vale? Porque no lo sabemos, no tenemos, de hecho, muchas veces hay estudios que el paciente suicida ha visitado a su psiquiatra una semana antes. Luego no podemos detectar todo eso. Lo que pasa es que patología grave de esto sí que hay que hacer siempre, hay que preguntar siempre. ¿Por qué razones usted no se quitaría la vida? ¿Tiene usted pensamientos de muerte? Esta pregunta siempre tiene que acompañar en trastornos mentales graves. Es verdad que ahora hay más tentativas de suicidio, sobre todo en los adolescentes, muy relacionado con trastornos límites de la personalidad, ¿vale? Que es un trastorno grave. Y entonces es verdad también que esto se está hablando. Yo, cuando hablan de observatorio, me parece genial, pero una vez que observes hay que hacer algo, ¿no? Que el observatorio está fenomenal. Bueno, y, oye, aquí aprovecho para decir la labor del teléfono de la esperanza, que es impresionante. Es que, bueno, hay que sacar organizaciones que son impresionantes y hacen una labor que yo creo que muchas veces no está suficientemente reconocida, ¿no? El teléfono de la esperanza, el proyecto Hombre, las asociaciones de pacientes, eso es para ponerles, no una medalla, 5 medallas, ¿vale? Entonces, es verdad que esto ayuda mucho, ¿no? Hay ahora ya incluso a los hospitales se intenta activar suicidio una unidad específica para seguir a estos pacientes. Hemos avanzado mucho, hay protocolos en todos los hospitales, ¿no? Y evidentemente la lucha contra el suicidio se ha convertido en una especie de cruzada, digamos, nacional. Vuelvo a decirlo, esto está muy bien, me parece fenomenal. Cuidado, también en el tema del suicidio hay factores socioculturales, no solo de enfermedad. Trastornos adaptativos, en el cual la persona se siente descompensada, pierde el sentido de la vida, mi vida no tiene sentido, y si además estoy deprimido, tengo ideas de desesperanza. Cuando se pierde la esperanza es cuando uno se plantea qué hago aquí. Y cuando además, es curioso, el suicida, hay un síndrome presuicida en el cual una pregunta que tú haces a un paciente que tiene ideas suicidas, es decir, ¿por qué no lo haría? ¿Ha pensado en su familia? Pues es curioso porque el paciente, yo creo que el cerebro tiene un circuito suicida que se pone en marcha, un circuito de autodestrucción, porque el paciente deja de sentir afecto por las personas que digamos, a las que quería. Hay personas, además, por ejemplo, en personas mayores, que también es muy frecuente, la soledad, ¿no? El ser carga. Cuidado, que se mueven muchos elementos ahí, la soledad, la desesperanza, la patología mental, las crisis existenciales, las crisis vitales, los acontecimientos que, bueno, que de repente nos desmoronamos, ¿no?
Y no le ven sentido.
Efectivamente. Entonces, tipo de elementos son elementos que ya lo sabemos, ¿no? Y no todos los suicidios los explica la patología mental. Ahora, tener patología mental, el ranking, ya lo he dicho, es un grave riesgo. Por eso, tratar las enfermedades mentales, si tú tratas las enfermedades mentales como toca, tú estás ahí previniendo el suicidio, porque eso sí que va a llevar a esto. Ah, entonces sí. Ahí, y la familia, es verdad que cuando ves un paciente y la familia oye que verbaliza este tipo de ideas, tiene que decirlas al psiquiatra. Oiga, ¿no? Y ahí hay que llevar a urgencias y ingresos muchas veces, ¿eh?
Doctor Miguel Lázaro, queden només un minut de programa. Efectivament, que es posi la gent en mans primer del seu metge de capçalera i després un especialista en psiquiatria o psicologia, no?
Exacto, ese es el mensaje.
Doctor Miguel Lázaro, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Prestigio psiquiatra durant més de 30 anys de trajectòria. Sempre és un gust conversar amb vostè, fer aquesta pedagogia i, com sempre diu vostè, que la gent es cuidi, no?
Sí, sí.
Que no se senti culpable.
No, bueno, claro. Si tiene, bueno, la frase. Si está deprimido, no pida perdón, pida ayuda.
Gràcies, doctor. Fins una altra. Gràcies. Laura Calafat, confiant gràcies. Que aquest cap de setmana t'acabis de recuperar.
Gràcies,
Carles. Ànims, amb aquesta estènia de tardor. Gràcies. A tots vosaltres, bon cap de setmana i bona setmana. Es tornem a veure dissabte que ve aquí a Vida Saludable. Gràcies. Ens anem amb Fito i Fitipaldis. Veure'm que estàs.
Que las prisas no son buenas. Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. Que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Són les dues.